El Archivo General de la Nación de Colombia presenta AGN Archivos para la Historia, un espacio creado para dar a conocer la labor del Archivo General de la Nación y de las demás instituciones que protegen el patrimonio documental colombiano. Bienvenidos.
Hola a todas y todos. Bienvenidos al programa AGN Archivos para la Historia, que presenta el Archivo General de la Nación de Colombia a través de CIC Radio, la emisora virtual del Instituto Caro y Cuervo. Hoy, por razones laborales, nuestro historiador de cabecera, Diego García, no está con nosotros. Se encuentra en Cúcuta haciendo alguna diligencia institucional y por eso me he quedado solo haciendo el programa y me he atrevido a traer un invitado de primera línea del Archivo General de la Nación, una persona que ya tiene mucho tiempo con nosotros, que conoce perfectamente la institución, mejor dicho, y que lo conoce muchísimo además. Invité a Mauricio Tobar, quien es en este momento el coordinador de la Sala de Investigación del Archivo General de la Nación. Hola, Mauro, ¿cómo estás?
Mario, buen día, ¿cómo vas?
Bien, bien, todo bien. Muy alegre que estés aquí en la cabina por primera vez.
Ah, muchas gracias, Mario.
Bien. Queremos recordarle a nuestros oyentes que pueden seguirnos a través de las redes sociales, en Twitter, arroba Archivo General, en Facebook e Instagram, Archivo General, en YouTube, canal AGN Colombia, y por supuesto que visiten la página web del Archivo General, www.archivogeneral.gov.co. Bueno, ¿por qué he traído hoy al coordinador de la Sala de Investigación del Archivo? Resulta que el Archivo General de la Nación, además de la exposición que estamos realizando sobre el delito, que ya tuvimos un programa respecto de ella, estamos realizando otra exposición muy simpática que de primera mano parecería que no tiene mucha relación con el Archivo General de la Nación. Obviamente, esto es mejor que nos lo cuente Mauricio, quien fue el curador, digamos así, de la exposición. Entonces, Mauro, por favor, cuéntanos de qué se trata la nueva exposición que tenemos en el archivo.
Mario, sí, es una exposición muy interesante y particular porque es sobre la parroquia, la vecina parroquia de Santa Bárbara. Uh-huh. El Archivo General de la Nación está ubicado en el antiguo barrio dedicado a la Santa. A dos cuadras tenemos la hermosa iglesia de Santa Bárbara, que recientemente ha sido un poco remozada por su párroco, el joven párroco español Eugenio Fernández, sí, quien estuvo muy dispuesto a que celebráramos el 4 de diciembre, que es la fecha dedicada a la Santa, con una corta exposición sobre la misma.
Entonces, ¿la exposición es sobre ella?
Bueno, es decir, evidentemente aprovechamos la fiesta de Santa Bárbara, que es el 4 de diciembre, para hablar un poco de la parroquia, de los documentos que hay en el Archivo General de la Nación referidos a la parroquia. Ajá. Y se trajeron algunos objetos litúrgicos antiguos de la parroquia para que recrearan la exposición. Ajá. La exposición se llama Santa Bárbara, la Señora del Rayo en Santa Fe.
La Señora del Rayo.
Sí, ¿y por qué se llama así?
Eso, ¿por qué se llama la Señora del Rayo?
Pues resulta que la historia es muy pintoresca porque Santa Bárbara es hoy, de hecho, pues de las iglesias más antiguas en pie en Bogotá. Santa Bárbara se funda en el siglo XVI en un terreno muy interesante, vecino al río San Agustín, al sur del río San Agustín. Sí. Como sabemos, Santa Fe, pues, vivía entre los dos ríos, San Francisco y San Agustín, y uno de los hijos de uno de los conquistadores, Juan de Céspedes, el capitán Juan de Céspedes, llega a Santa Fe con esas huestes castellanas, y uno de sus hijos, Lope, que llegó a ser alcalde de Santa Fe en 1605 y en 1577, de hecho ya lo había sido, tenía un terreno donde hoy está la iglesia. Ajá. Ahí tenía una choza de paja y de hecho había unos esclavos y allí pasaba unos ratos de retoso, tenía unas vacas y en fin. Y en el siglo XVI cae el primer rayo para los españoles en Santa Fe, en ese lugar.
Ah, sí, la
cosa. El rayo chamuscó la choza.
La choza, claro.
Dice la tradición que mató a una esclava, a Cornelia. Y entonces, claro, los españoles quedaron muy impactados porque fue el primer rayo que veían caer sobre la ciudad. Entonces, finalmente, él destina el terreno para que fuera construida allí una iglesia dedicada a Santa Bárbara. ¿Y por qué Santa Bárbara? Pues porque Santa Bárbara, la historia de Santa Bárbara es bien interesante. Una santa del siglo III, que nació en Nicomedia, en la antigua Anatolia, digamos en Asia Menor, lo que hoy es Turquía, hija de un sátrapa, de un gobernador del lugar que evidentemente era para los cristianos un pagano.
Claro.
Y Santa Bárbara, dice la leyenda, era muy hermosa. Y Dioscoro, su padre, el sátrapa famoso, temiendo pues que fuera mancillada y
por su hermosura, claro.
Por su hermosura, la encerró en una torre. Es una historia muy interesante porque tiene algo de paganismo, algo de muy religioso del catolicismo y unas cuantas historias que hoy no podríamos verificar en los documentos, pero igual la tradición ha mantenido viva en la mente de la gente esa historia tan interesante de la santa. Entonces Santa Bárbara se las arregló para tener una educación cristiana, católica en la época, y le enseñaron filosofía y se volvió muy, muy cristiana. En un momento dado incluso abrió una tercera ventana en la torre, queriendo representar a la Santísima Trinidad.
Ah, cada ventana.
Y la torre siempre está presente en toda esa iconografía de la santa, ajá, porque pues era una torre pues celosamente guardada. Y en un momento dado, Dioscoro, su padre, quiso pues casarla, como se estilaba en su momento.
En su momento, sí.
Y ella se negó. Pues dijo, como muchas otras santas, mi esposo es Cristo. Entonces el escándalo para este pagano, no,
pues, imagino,
gobernador inflexible.
Me imagino que viendo la cara del futuro esposo, yo prefiero seguir con Cristo.
Exacto. Entonces se enojó mucho y al no hacerle entrar en razón, acudió pues a las demás autoridades, quienes finalmente la condenan a un suplicio terrible del que se estilaba en esa época.
Ajá.
La hicieron acostarse en cerámica puntuda de filos aguzados, con unos rastrillos le rasparon su cuerpo, y el dictamen al no entrar en razón fue que debía ser decapitada. Y el mismo Dioscoro, en la ira que tenía por no haber hecho entrado en razón a su hija, él mismo la decapita.
No puede ser.
Y cuenta la leyenda, pues hazme el favor.
No,
y cuenta la leyenda que unos minutos después de eso un rayo lo fulmina a él. Que a pesar de que estaba despejada la atmósfera.
Sí, pero bueno, ella
eso es lo que cuenta la tradición. Ah. Entonces, claro, Santa Bárbara se convierte en la patrona de los tempestades. Es la patrona de los artilleros, la patrona de la pólvora, de los polvoreros.
Muy de moda por esta época.
Muy de moda, exactamente. Entonces, claro, Santa Bárbara ocupa un lugar de la iconografía del martirologio cristiano impresionante, de las primeras santas que aparecen allí. Y hoy, digamos, podemos ver que en muchas, muchas iglesias de nuestros pueblos aparece Santa Bárbara presente siempre, ajá, en alguna estatuilla en, sí, las iglesias. Y de hecho los pueblos en el Nuevo Reino de Granada no había uno solo que no tuviese alguna representación de la santa.
Ajá.
Y digamos la iglesia se destina para que fuese allí adoctrinado los indios, particularmente de dos pueblos, de Teusaquillo y de Cisativá. Eran dos pueblos indígenas que, ajá, digamos, la localización física exacta, pues jamás la hemos encontrado, pues, pero Teusaquillo, siempre hemos pensado, estuvo un poco entre los dos ríos. Se supone que Teusaquillo fue como el punto de la fundación de la ciudad.
Sí.
Entonces, Teusaquillo estaba pues en las cercanías, y Cisativá dependía más como del pueblo de Iñigativá o Engativá, ¿no? Entonces, estaba a la doctrina de los indios, de estas dos poblaciones en particular. De hecho, algunos de los documentos que se muestran en la exposición habla un poco de la protesta, la queja y la demanda que impone Bernardino del Castillo, cura doctrinero de Santa Bárbara, porque sus encomenderas no le pagaban el estipendio. ¿Y quiénes eran estas encomenderas? Que
eran,
además, era muy raro encontrar mujeres encomenderas.
Es una cosa así.
Y en este caso, estos dos pueblos tuvieron encomenderas. Una era Doña Antonia, la encomendera de Teusaquillo. Y la otra era, no, Doña Juana. Y Doña Antonia era de Cisativá. Doña Antonia fue esposa de López de Céspedes, el famoso donador del... Ajá. Su segunda esposa, porque tuvo tres, el López. Era como medio picarón.
Era medio picarón y medio... Bueno, otra
palabra. Exactamente.
Tres ya es otra cosa.
Y el cura está pidiendo que le paguen su estipendio porque le debían pagar más o menos 12 pesos de oro y medio por cada mes de doctrina.
Por Dios,
y como eran dos pueblos,
fortuna, 25.
Era bastante, porque por eran 25 pesos por mes de los dos pueblos. Y está cobrando los dos últimos meses, o sea, 50 pesos de oro.
Que para esa época...
Claro, para esa época era bastante.
Por Dios.
Para esa época era bastante porque, claro, es decir, en el siglo XVII una casa alta de dos pisos con solar bien podría costar 500 pesos, digamos, 10 veces más de lo que... Uh-huh. Le podrían pagar al doctrinero. O sea, era una suma
importante. Considerable. Increíble eso. Bueno, tú haces referencia a que en la exposición hay elementos litúrgicos y hay documentos.
Exacto.
Entonces, las personas que van a venir a visitar la exposición, que ahorita les decimos hasta cuándo está, lamentablemente es muy efímera.
Sí.
¿Qué van a encontrar los visitantes en la exposición? En los elementos litúrgicos, ¿qué hay? ¿Qué curiosidades hay?
Sí, el padre Eugenio... quiso que trajéramos elementos muy representativos de la historia de la Iglesia y nos entrega para la misma unos ornamentos Ajá. litúrgicos. Está una casulla amarilla con tejido de hilos de oro del siglo XVII.
¡Qué maravilla!
Muy hermosa, con su estola. Y unas estatuas de Santa Bárbara de diversas épocas, más o menos del siglo XVIII son la mayoría. Hay una muy curiosa que tiene, es una Santa Bárbara un poco contorsionada, si bien ella, como decíamos, tuvo su suplicio. Uh-huh. El mismo padre Eugenio supone que pudo haber sido San Lázaro inicialmente, que tiene en el costado una flagelación, y luego la convirtieron en Santa Bárbara.
Uh-huh.
La Santa Bárbara más famosa fue la que hizo un artesano español llamado Pedro Laboria en el siglo XVIII, una Santa Bárbara que mide cerca de 1,60, una talla maravillosa que casi, se desplaza casi. De la iglesia, era hermosísimo, casi de tamaño natural,
claro.
Y está hoy en la arquidiócesis, en la Cancillería Episcopal. Uh-huh. El padre Eugenio quiso traerla, pero la verdad no fue posible conseguir el permiso para sacarla, porque es un tesoro,
claro,
es realmente claro. Un tesoro. Entonces se trajo un cuadro también, un óleo, vienen un par de misales de comienzos del siglo XXI y uno un poco anterior, uno para oraciones de misas de difuntos y el otro un misal. Y todo esto se complementa con los documentos que tenemos en el archivo. Se expusieron más o menos unos 12 documentos.
Ajá.
Documentos que tienen que ver con cuentas de la cofradía de Santa Bárbara, por ejemplo. Era muy usual que en las iglesias, dependiendo del santo patrono al cual estaba dedicada, se conformara una cofradía de vecinos que aportaban un cierto dinero para poder
mantener
exacto, el culto, la iglesia,
los gastos actividades,
ese tipo de cosas. Hay un documento muy simpático que es la acusación a un indio de Usaquén. Lo acusan de haberse robado un doncel de la iglesia.
Ajá.
Era una especie de toldillo amarillo con tiras blancas de tafetán, que era una tela, digamos,
fina, muy fina
de la época, y se lo estaba vendiendo por unos cuantos tomines a otro indio en la Plaza Mayor. Entonces, en el interrogatorio le hacen las preguntas al indio y a la india vecina y que cómo lo obtuvo, que no, que el tafetán era de él, que no sé qué, pero entonces finalmente miran si falta el tafetán o no falta, si falta el doncel. Y entonces finalmente concluyen que sí y se sugiere inicialmente la pena de 200 azotes y 4 años de extrañamiento al carare.
El ostracismo de
hazme
la
época. El favor. En aquella época,
azotes.
200 azotes. Parece que no le dieron los azotes, pero sí lo mandaron al carare, porque en aquella época pues había una guerra terrible con los yariguíes en el carare, esa zona tan difícil del Santander actual. Entonces, una de las cosas que se hizo mucho en ese siglo XVI y comienzos del XVII fue hacer leva de indios para obras civiles, digamos.
Ajá.
O para utilizarlos como carne de cañón o lo que fuera. En este caso lo mandaron al Carare por 4 años. Ahí desaparece el indio, no sabes qué pasó, seguramente. Y parte de la extinción de los pueblos a origen fue un poco eso, es decir, de la tierra fría los mandaban a la tierra caliente y viceversa. Y eso terminaba por diezmar a la población por las condiciones obvias de... Entonces, claro, hay una cantidad de folios en donde hay interrogatorio acá, interrogatorio allá, las excusas del indio, el protector haciendo pues su papel de abogado.
Sí.
Y finalmente lo mandan al Carare. Entonces, ese es uno de los documentos interesantes. Curioso,
claro, interesantísimo. Cuando uno habla de poder transportar ciertos elementos que tienen un valor histórico impresionante, siempre viene el problema de las aseguradoras, el riesgo. Santa Bárbara está aquí a escasas, a una cuadra está aquí del Archivo General de la Nación. Pero en esa cuadra y media puede pasar lo que uno quiera.
Claro.
¿No fue muy difícil la sacada de las cosas?
No, por fortuna fue fácil, porque si hubiéramos querido complicarnos hablando con los abogados y las aseguradoras, no hubiéramos hecho
la exposición era para el 2040.
Seguramente. Muy seguramente. Pues por supuesto nos fuimos con varios compañeros en el camión del archivo a traer las piezas, pues sí, estaba cerca. No tienen una cobertura de seguro, pero tenían una vigilancia estricta, porque pues sabemos que son piezas muy especiales.
Claro.
Claro, lo lógico es lo que tú dices, que de alguna manera ya un seguro, pero finalmente uno se pone a pensar, un seguro tampoco puede cubrir ni el documento ni el objeto litúrgico de 300 años.
Porque... Cuando viene la pregunta del millón, ¿cuánto vale? ¿Cuánto puede valer? Póngale valor a esto.
¿Cuánto puede valer? Porque no hay dinero que reponga el objeto original. Pues eso lo sabemos.
Exactamente.
Entonces, claro, son cosas delicadas, por eso lo mejor es extremar medidas de seguridad siempre para garantizar que ese documento, que esa pieza, pues no va a ser sustraída, no va a ser alterada o mutilada o lo que fuere.
Pero bueno, interesante que el párroco, pero entonces el párroco también tiene cierta autonomía en ese tipo de cosas. Yo he entendido que ellos pertenecen, bueno, yo no entiendo cómo funciona el orden jerárquico católico, pero una vez nos ocurrió aquí con el ingeniero Carlos Rojas que quisimos, bueno, de hecho lo hicimos, construimos un furgón que era un laboratorio de microfilmación y la intención era ir por Boyacá, que es donde hay unos archivos muy importantes, muy antiguos, y queríamos microfilmarles los documentos a ellos, y precisamente para eso se diseñó ese camión, para que no tuvieran que transportar documentos hasta acá, sino el camión iba hasta allá, allá se microfilmaban, se hacían una cantidad de cosas. Así y es. La sorpresa mayúscula para nosotros fue que aún teniendo el camión enfrente de la parroquia, ellos decían no, que no los dejaban, que no tenían el permiso, que una cantidad de cosas. Ahora me extraña cómo el párroco aquí de Santa Bárbara pueda sacar las cosas, es muy autónomo, o él pidió permiso, ¿cómo fue la cosa?
Sí, el padre Eugenio es un párroco joven, tiene 33 años, español.
Y es medio loco.
Muy liberal, sí, muy simpático. Liberal, él celebra, de hecho, como sabes, la Eucaristía cada mes en el Archivo General de la Nación. Ajá. Y logramos que lo hiciera incluso en el Archivo Bogotá, y lo hacen los alrededores, en la DIAN,
sí,
en
la DIAN, de Hacienda. Misterio, sí.
Es muy simpático y es una persona muy abierta y muy, digamos, muy ilustrada, culta. Además es hoy el secretario privado del cardenal. Entonces es una persona que de todas maneras tiene un protagonismo y alguna influencia en la arquidiócesis. Claro. Claro, los párrocos de alguna manera son autónomos en lo que tiene que ver con sus archivos y en parte pues con los objetos litúrgicos. Claro. Claro, cuando forman parte del patrimonio, y hay de hecho un director del patrimonio de la arquidiócesis. Pero digamos, en esta ocasión, pues era algo muy doméstico, algo que íbamos a hacer en las cercanías y por un corto periodo, como tú dices. Sí. Entonces, pues claro, él trató de pedir algún permiso para traer a la escultura de la Boria y pues no se lo dieron, porque tiene una importancia inmensa escultura. Pero se trajo un confesionario, por ejemplo, del siglo XVIII, que tiene retazos, o sea, remendado en muchas épocas, pero tiene algunas piezas originales. Está el confesionario ahí. Quisimos traer la pila, él estaba muy interesado en que trajéramos la pileta de bautismal.
Ajá.
Pero es muy pesada, es piedra sólida. Y es una pileta que la tradición también ha involucrado en el bautizo allí de Policarpa Salavarrieta.
Ah, sí.
Pues nunca se ha encontrado
Es que Policarpa tiene una cantidad de...
Sí, pues Policarpa ha rodado por cualquier cantidad de parroquias y demás, pero nunca se ha encontrado la partida, pero hay una tradición que dice que allí se bautizó Policarpa. Ajá. Y de hecho, en el siglo XVI, hubo cerca de 3.500 personas que pasaron por los sacramentos en la iglesia. Fue una iglesia de todas maneras de importancia.
Muy importante, claro.
Estaban, por supuesto, la Veracruz, Santa Bárbara, Las Nieves y San Victorino, que eran las iglesias antiguas. Y como pasa en todas las épocas, pues hubo modas para que la gente utilizara una u otra iglesia. 100.000 personas pasaron por Las Nieves, por ejemplo, en tres siglos. Allí pasaron 26.000 por Santa Bárbara, en todos los sacramentos, que es una cifra importante.
Para la época, claro.
Claro, por supuesto, ¿ves? Entonces, claro, los objetos que se trajeron pues son muy significativos. Y pues lo ideal es que la gente de las cercanías, de la parroquia, pues curiosos, pudieran venir a ver esos objetos que normalmente no se pueden apreciar.
Sí, exactamente.
¿No? Y los documentos asociados por supuesto, al tema. Hay también una, entre los documentos, una oración que un padre de apellido Groth propone al arzobispo para que sea aprobada y pueda ser impresa y difundida a través de la cofradía. Entonces es una novena a Santa Bárbara. Muy interesante, porque pues es un documento de 1800. Entonces allí habla un poco de la historia de Santa Bárbara, de su martirio, y pasa por la sanción episcopal. Entonces lo miran allí el clero y dicen que no tiene ninguna objeción para que se haga, y permiten su impresión por 4 años, que sea a partir de la cofradía. Y ese permiso eclesiástico, fíjate, se mantuvo por muchos años. Yo recuerdo que hasta hace unos 40 y pico de años, se daba la licencia eclesiástica para la publicación de cualquier libro. Era el imprimatur famoso que el obispo o arzobispo daba para la impresión. Sí. Eso ya pues hoy no.
No, pues ya no. Es
cosa no ya, pasa, ya pero pasó durante más de 300 años.
Increíble. Los documentos que reposan en la exposición del Archivo General de la Nación, ¿a qué fondo pertenecen?
Hay varios fondos. Por ejemplo, está el fondo Historia Eclesiástica, que de hecho tiene la famosa novena. Está el fondo Policía. El fondo Policía... a veces se confunde un poco con el, digamos, la institución policial de ahora, pero se refiere a otra cosa, porque en la jerga castellana de los siglos XVII y XVIII, policía o policía, era reunir en población a la gente, digamos, era como...
Y la conducta que debían observar, cosas de
eso. Sí, es un poco eso. Entonces, ahí hay información muy variada sobre el desarrollo de los pueblos, sobre circunstancias administrativas, etcétera, en el periodo colonial. Entonces, ahí hay unos documentos. Están también en el fondo eclesiásticos, en el fondo encomiendas. Que ahí está el tema este famoso de la solicitud del párroco por sus estipendios.
Por sus dineritos.
Entonces, son fondos muy variados que tienen documentación sobre la parroquia.
O sea, quien quiera hacer historia eclesiástica aquí en el país, aquí lo que encuentra una riqueza impresionante.
Pero mucho. Lamentablemente muchos documentos evidentemente se han perdido por muchas razones. Por ejemplo, la catedral primada tiene una documentación absolutamente maravillosa, porque ahí están los bautizos de españoles y de indios en el siglo XVI, o sea, la historia de los fundadores de la ciudad de alguna manera está allí.
Está en esos documentos.
Esa es una documentación valiosísima que hace poco el cardenal aprobó su reproducción y estamos pendientes de empezar ese trabajo para poder digitalizar esos libros sacramentales, que son absolutamente maravillosos. El primero, sin embargo, está perdido, porque parece que algún obispo se lo llevó alguna vez para España. Estamos averiguando, porque parece que está en Ciudad Rodrigo, estamos tratando de ubicarlo para poderlo digitalizar. Pero evidentemente la documentación eclesiástica nos da una información supremamente rica, pero
que además era la primera documentación que hubo en principio sobre los nacimientos y bautismos y de cosas. Para los genealogistas eso debe ser una riqueza impresionante.
Así es.
Bueno,
así
estamos llegando al final del programa, se nos fue como siempre volando. Por último, Mauro, recordémosle a nuestros oyentes hasta cuándo va a estar la exposición, los horarios, ¿cómo está esto?
Sí, Mario, pues dada la fragilidad de las piezas, pues evidentemente el tiempo de estadía en el archivo no es muy largo, entonces la exposición va a estar hasta el 20 de diciembre, está ubicada en la salita Fray Alberto Lee del archivo, en el primer piso. Y el horario, pues, es en el horario normal de funcionamiento del archivo, de 8 a 5. Entonces, los interesados pueden acudir. Hay unas personas dedicadas a las visitas guiadas que pueden acompañarlos o los funcionarios que estén en ese momento disponibles para hacer la visita, que vale la pena hacerla porque, pues, como digo, son ornamentos y objetos litúrgicos que no todo el tiempo se ven y documentos maravillosos que, como tú dices, sirven para hacer la historia de un pedacito de nuestra ciudad.
De un pedacito de nuestra ciudad, sí. Mm. Bueno, obviamente entrada totalmente gratis, totalmente gratuita.
Por supuesto, por supuesto.
No hay ningún problema. Bueno, entonces recordarle la dirección del Archivo General a nuestros oyentes si quieren venir, carrera sexta, número 691, aquí junto a la Candelaria. Bueno, finalizamos así esta emisión del programa AGN Archivos para la Historia, agradeciendo muchísimo la presencia de Mauricio Tovar aquí en nuestros estudios. Mauro, muchísimas gracias. Esperamos se repitan estos instantes,
Mario.
Por Dios.
¿Eh? Estupendo, por supuesto. Yo encantado y, queridos oyentes, los invitamos a conocer nuestros hermosos fondos documentales.
Sí, muy bien. Bueno, agradecemos también al Centro de Producción Radial del Instituto Caro y Cuervo y a CIC Radio, su emisora virtual, quienes hacen posible que salgamos al aire cada semana, porque ahora los archivos también tienen voz. Hoy estuvo con ustedes Mario Quiñones Abusaid. Somos la memoria viva de los colombianos. Hasta pronto.
El Archivo General de la Nación de Colombia presentó AGN Archivos para la Historia. Un espacio creado para dar a conocer la labor del Archivo General de la Nación y de las demás instituciones que protegen el patrimonio documental colombiano. ¡Hasta pronto!